Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde Radio Metrópoli. Comienza Forma y Fondo. ¿Cómo les va esta mañana de jueves? Ya estamos a 4 de mayo. Qué gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos si es que van conduciendo en su vehículo o son conductores de plataforma o de taxi convencional. Si ustedes van a su destino en este momento, vayan con calma para que lleguen muy bien. Si ya están en su trabajo o simplemente desde su casa, espero que ya tengan por ahí el cafecito. Comienza nuestro programa. Soy Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Y como siempre, le agradezco estar en nuestra compañía. De aquí a las 10 de la mañana le vamos a comentar los temas más importantes. Y ayer la agenda marcó dos. De hecho, los estuvimos abordando desde poco antes de terminar nuestro programa. Obvio, hablo primero del informe que tuvo lugar por parte del rector de la universidad. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues ayer le pintamos los escenarios y era uno u otro. Y fue el otro.
Bueno, pues no fue el gobernador, ¿te refieres a eso?
Ese mero, pero también le platicamos otro escenario en el Congreso y ese sí fue el uno. Entonces, conclusión, sí están arreglados, creo que Enrique Alfaro, supongo, quiso manejar de forma prudente y no incluso arriesgarse a cualquier pues no sé, así un gritito de más, un gritito de menos, pero bueno, el hecho es de que en el informe, pues el rector se mantuvo, ¿no? En el sentido de decir, pues algo así como no nos vamos a hincar, vamos por el diálogo, pero buscando que no haya, pues esa afectación a la autonomía, ¿no? En pocas palabras, no habló, por supuesto, el secretario general de gobierno. Y allí era la expectativa de qué iba a pasar en el Congreso si los dos diputados de Agamos, que están relacionados con Grupo Universidad, votaban a favor o en contra del nuevo SAT estatal, y al final de cuentas votaron a favor, lo que significa que sí hay negociación, sí hay acuerdos, supongo que sí va a haber billetes.
Pues si no, ¿para qué entonces es la negociación? Exacto. Ni modo que para que el gobernador le dé una palomeada a los programas de estudio.
Porque hasta ahorita, o sea, usted fíjese, el que se dio todo por lo pronto, salvo alguna que otra o alguno que otro discurso, ha sido la UDG.
Sí, sí.
Porque ya se dio en frenar marchas, ya se dio en bajar
mantas y mensajes
contra el gobernador. Ayer en el Congreso se dio en aprobar este SAD estatal y también autorizar para que el gobernador vaya a defender el pacto fiscal o hacer cambios para que Jalisco tenga mayor participaciones y aportaciones federales con base en lo que le aporta la federación, que le regresen más lana. Y lo que hay que, ahora lo que falta esperar para que cierre ahora sí que la película es que el gobierno del estado, no sé si vayan a esperar hasta el presupuesto 2024, pero una ampliación presupuestal podría ser en este año.
Pues sí, estamos muy temprano todavía, Mario, apenas está comenzando mayo.
Pero se ve como que es una liga muy delgadita, ¿no? Como que en cualquier ratito se vuelven a pelear y ahí se ven otra vez.
Pues será cuestión de que lo vayan trabajando, como dicen luego, tejiendo fino, poco a poco, y sobre todo sin mostrar pues demandas muy ambiciosas.
¿Quién estaba en el informe, Jonás? ¿Tú fuiste?
Ahí estuve en el informe. Bueno, pues estaba todo el mundo de la universidad, todo el mundo. Vi por ahí, haciendo testigos, saludando a algunas personas. Charlé, de hecho, unos minutos con Enrique Velázquez, diputado de Agamos, en el Congreso del Estado, y él exponía que era todavía una moneda en el aire el hecho de la votación para lo de la sesión que iba a continuar en el Congreso. Y me refiero, en concreto, creo que lo más importante era el sistema tributario estatal, porque el exhorto que le envía el Congreso al gobernador, sí, para que revise el pacto fiscal, bueno,
llamada misa.
Eso es un exhorto y es una formalidad por parte del Poder Legislativo para un propósito que viene trabajando el Poder Ejecutivo desde que empezó este sexenio. Y bueno, pues por ahí decía, había algunas cuestiones que había pedido Agamos que se incluyeran en la reforma, si se las daban, lo cual me habla de otra negociación más profunda, pues votarían a favor. Y finalmente, como nosotros habíamos previsto, Susana de la Rosa pues votó en contra. Estuvieron por ahí todo el PAN estuvo en el informe.
¿El PAN? ¿Qué es el PAN ahí?
pues acompañando y haciendo también...
¿Ya quieren su centro universitario o qué?
Pues el presidente municipal de Chapala ahí estaba, es panista, y tiene un centro universitario recién estrenado.
Ya.
Había que enviar mensajes de conciliación.
¿A poco estuvo Diana González?
También. Ahí, Mario, fíjate cómo a mí me deja una constancia muy clara. No solamente por la vida interna de la universidad, sino del peso específico que tiene la universidad en Jalisco. Ahí se siente, es cuando en ese tipo de eventos, lo que podríamos decir la liturgia civil, te hacen ver cuáles son los pesos específicos de Jalisco. De pronto cuando estás en el día a día atendiendo pues tu vida personal, las cosas que alcanzas a ver, pues no te permiten tener una panorámica general. Sí es notable la influencia de la universidad. A mí me alegra, lo digo a título personal, no por brindarle apoyo o a formarme de algún lado de la fila. Me alegra que tengamos una institución tan fuerte. Hay mucha trascendencia, porque para muchos universitarios todos estos conflictos políticos son parte de una cúpula, no de su día a día. Pero que se fortalezca la universidad como un espacio de educación y de oportunidades, pues es bueno para los jaliscienses, aquí en la ciudad y en comunidades muy alejadas.
Pero a ver, Jonás, ¿viste, a ver si tienes en la memoria, ¿viste algún emecista que estuvo en la manifestación contra Raúl Padilla en la FIL? ¿Lo viste ayer en el recinto del informe de Villanueva?
Emecistas, así naranjas, solo pude ver a Sergio Barrera, diputado federal, Salvador Caro, diputado federal, entiendo que estaba también Claudia Salas, yo no la vi, pero me decían que estaba ahí Claudia Salas, diputada local. Son los únicos naranjas. Del PAN les digo, todos los diputados locales, había diputados federales, había alcaldes, estaba el presidente municipal de Tonalá, que es de Morena, Sergio Chávez, obvio.
¿Que no estaba de vacaciones?
Pues seguramente las interrumpió, pero tenía que estar en el informe, Mario. Tonalá ha sido uno de los municipios más beneficiados por la actividad de la universidad, en acuerdo con el gobierno del estado. Pues obviamente estaba Juan José Frangé en su calidad de... Él es el anfitrión, es decir, el evento tuvo lugar...
Zapopan.
En Zapopan, ahí. Y pues serían... Había priistas...
¿Como quién? ¿Hortensia?
Hortensia, que
estuvo, bueno, en el presidium,
tenía,
¿no?
Tenía que estar, porque es la nueva presidenta.
De los tres poderes estuvo Hortensia como presidente de la mesa directiva,
estuvo
Enrique Ibarra como poder ejecutivo y judicial estuvo...
Y por el poder judicial no estuvo el presidente del Supremo Tribunal, estuvo el magistrado Carlos Trejo.
Ah, que dicen que es amigo del rector.
Pues son de la misma generación, del mismo...
Oye, grupo. Pero pues que no es egresado de la UDG el señor presidente del Poder Judicial como para haber dado un gesto, pues, un guiño de... ¡Ay, muere! ¡Olvídate! ¡Olvídense de la cartita que firmé!
Yo coincido contigo, Mario. Es que...
¡Qué ingratitud!
Mira, si revisáramos las páginas de la historia, pues te encontrarías con una cantidad tremenda de confrontaciones, choques, desencuentros, desacuerdos. Pues eso es el pan de cada día. Y no es que con este capítulo de aquí en adelante todo sea miel sobre hojuelas o pura paz. No, hombre, los choques, las ideas distintas, hasta confrontadas, van a seguir, van a ser lo de siempre. Porque esa es la naturaleza de dos espacios de poder. Pues no se van a ir agarrados de la mano. Eso va a seguir pasando. Por eso creo, igual que tú, que... Es un gesto extraño que no haya acudido Daniel Espinosa Licón, el magistrado presidente. ¿Por qué no estuvo? No lo sé.
A lo mejor tuvo una audiencia por ahí penal.
Pues ve tú a saber. O simplemente no quiso ir en solidaridad por la ausencia del gobernador. Son simbolismos políticos. Pero el Poder Judicial estuvo representado y creo que eso es lo que se rescata. El informe estuvo muy bueno, ¿eh?
Caray, pues que repartieron lonches, ¿o qué?
No tuvo absolutamente nada, incluso hasta decía yo, por favor, que enciendan el aire acondicionado.
¿Por?
Pues porque estaba haciendo mucho calor. Pero el tema es que fue un informe en el que pesó mucho la mano de los jóvenes, hubo mucho uso de tecnología, cero lectura de cifras, o sea, nadie, porque el único orador, digo, hubo un presentador, inicia el evento... Están con nosotros él, ella y
luego se toma la voz al secretario general como parte de la reunión del Consejo General Universitario.
Que es pues el mero formalismo. Único orador, el rector de la universidad, y empieza el rector. Un homenaje muy sentido, muy extenso.
Raúl Padilla.
A Raúl Padilla. Y después, ya sus consideraciones, video tras video, mucha tecnología, mucha emotividad. fue un informe debido a la producción que se montó, con mucha emotividad, mucha emoción. Haz de cuenta que estabas viendo una buena película en el cine. Así estuvo. Y al final, pues las expresiones de apoyo, y se acabó. No fue un informe breve, porque el evento duró más de una hora.
Sí, yo lo estuve escuchando
pero
a través
rápido,
de...
rápido y bien, bien hecho.
De la señal de la UDG.
Y fue ya tono de broma, y creo que son anécdotas interesantes de contar. Precisa el rector. El informe son como 460 páginas. Las cifras son como otras...
Pásele a revisar el que quiera.
Ahí está para todos, pero mejor vamos a presentar un video de TikTok con lo más destacado. Y pues, la verdad, eso fue muy aplaudido. Pude saludar a varios personajes universitarios que ya corrieron las millas. Por ejemplo, les comparto que saludé a Marco Antonio Cortés Guardado. En términos generales, todo el mundo estaba encantado.
¿Cómo está de salud? ¿Se ve bien?
Se ve estable, digamos.
Porque sí, dicen que estuvo enfermo, ¿no?
Estuvo enfermo, de hecho ya se ayuda para caminar, es autónomo.
Se recupere.
Pero sí, ojalá que pronto recupere la salud, pero el punto es que lo menciono a él como parte de una generación ya de personas mayores que estaban muy contentos con el informe.
Les Trino conmovido, mucho. ¿No?
Trino también, discreto. Al final, pues todos los que estábamos ahí representando medios de comunicación hubiéramos querido escuchar otras opiniones, pero los más influyentes se fueron por la puertita de atrás y ya no volvieron. Y bueno, destaco, Mario, dejando como tema central el asunto que tiene que ver en la relación universidad-gobierno, pero destaco la participación, los guiños que se envían con los videos que se presentaron, de cómo se le da cierto, ¿cómo decirlo?, cierto peso mayor a otras dos figuras universitarias, a Chicho y a... perdón que los mencione por los apodos, pero es...
Así no, se identifican rápido.
A Chicho César Barba, que es el titular del CEMS.
Que ya hemos dicho que...
Y a la Tenguillo, que es el rector del Centro Universitario de Tonalá. Digamos que en la producción, que constó pues del homenaje a Raúl Padilla, las remembranzas de lo que es el legado de Raúl Padilla, un hombre con un peso específico que todo el mundo entiende, y el trabajo del crecimiento que ha tenido la universidad en 4 años de este rectorado, pues esas dos figuras destacaron en los mensajes, en los videos. Yo nada más dejo el apunte para que ustedes se den cuenta más o menos a dónde se carga la balanza. Esto es vida interna universitaria. No los pierdan de vista. César Barba y el Atenguillo, que así les dicen. No es que me pase yo de confianzudo, sino sencillamente para mayor identificación. Y pues párale de contar. El tema se hace un reconocimiento. Muchos rectores de centros, prácticamente toda la cúpula universitaria. Un buen ambiente. Eso es, digamos, una crónica muy sucinta, muy rápida de lo que fue este evento, con asistencia de todos los poderes locales y con representación de todos los partidos. No me tocó ver, no estoy diciendo que no hayan ido, no me tocó ver a ningún actor público de Morena. Seguramente era muchísima gente.
¿A poco no estuvo ahí Chema Martínez?
No lo pude ver, Mario, no lo pude ver.
Es que son cuates, ¿no? Él y el,
sí,
y,
sí, claro,
y el además, tío Richard, como le dicen.
Y además... creo yo que la lectura política de esto, aunque tú no estés incluido en el conflicto, pues mal harías si no te presentas. Creo yo que el propio regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí, que ha manifestado públicamente su respaldo a la universidad, a lo mejor estaban, no los pude ver, solo dejó esa constancia.
Ah, no, bueno, un político de esos conas no va a esconderse a un evento así, no, ¿eh? No. Va a que lo vean.
Yo también tengo que reconocer que pues uno no puede estar en todas partes. Tienes tu visión desde el lugar donde puedes estar, te mueves, y pues bueno, a lo mejor es que era de veras muchas, muchas personas.
Mire, al final de cuentas, bueno, aquí tuvimos la primicia de Ricardo Villanueva, en el sentido de decir, a ver, ni le muevan, no voy a ir en la boleta en el 2024, a ver si en el 2027 o en el 2030. Pero sí hay que subrayar una cosa, porque
Mario,
sí es importante.
Déjame interrumpirte, no me gusta no somos presumidos, pues. Pero el informe, el mensaje de Ricardo Villanueva fue una ampliación de la entrevista que tuvimos aquí, ¿eh? Punto por punto.
¡Ay, échale más salsa a tus tacos!
Perdón, pero pues es que, digo, para que, para darle su valor aquí a este espacio de Radio Metrópoli, Forma y Fondo, fue una ampliación de lo que en unos minutos charlamos con él, fue y lo llevó ahí al informe, y ahí ya se extendió un poco más.
Mire, déjale subrayo esto, porque sí es importante. En la política, los personajes tienen sus momentos cumbre, ¿no? Y esos momentos cumbre son cuando te... No sé, entre que te repliegas y entre que empiezas a avanzar a un cargo público importante, ¿no? Empiezas como a comenzar tu trayectoria, que regularmente un político le dura 12 años, 15, muy pocos. Pero en promedio son 12 años, ¿no? Ahora con la extensión de las alcaldías se extendió un poquito, ¿no? Porque ya Pablo Lemus ya lleva 3 alcaldías, si queda como gobernador, pues sí le va a sumar 9 más 6.
Coincido contigo.
Sus 15 años, por eso digo, entre 12 y 15 años es más o menos el rango de un político con poder, pero fuerte, en cuestión administrativa, porque luego se pueden ir a las cámaras y ahí es diferente, no hay tanto poder como el que conservan cuando están en los ejecutivos.
Digámoslo así, Mario, evidentemente el poder ejecutivo...
Porque es el que trae el dinero.
O sea, tal como está diseñado en nuestro país, en nuestro sistema de gobierno, es el poder ejecutivo el que tiene el mayor mando. El punto creo que sería, si me permites usar un sinónimo, su punto de mayor estelaridad.
Sí.
Porque en la política mexicana hay cantidad de personajes que llevan toda la vida y siempre están en espacios donde son visibles. Pero sí, coincido contigo, hay una cúspide donde su espacio de influencia es el mayor. Ya después viene cierto declive. Sí, se les reconoce, se les respeta, se les escucha, pero ya no tienen el nivel de influencia.
Sí, como es cuando traen presupuestos, traen cuadros, formación de cuadros, despliegue de cuadros, colocación de cuadros, son consultados o incluso toman decisiones en el Ejecutivo o hasta en el Judicial. Pero bueno, lo que quiero subrayar es que no es cosa menos la decisión que está confirmando Ricardo Villanueva de decirle no a la boleta 2024, porque... No sé, yo el otro día lo dije, la única posición donde yo veo a Ricardo Villanueva después del 2025, de que termine su rectoría, es al frente de la Feria Internacional del Libro con una campaña estratégica muy fuerte, quizá impulsando el nuevo Centro Universitario de la Normal, que puede ser algo emblemático también, con un enfoque más posgrado, que sí, pudiera ser algo más concentrado en lo posgrado, pero... Está dejando ir una oportunidad que muy pocos tienen, O sea,
Pero Mario se está quedando en la universidad.
Sí, pero es el primer político que yo veo. Yo no recuerdo otro. Usted dígame si ha conocido un político que tenga la plataforma que Ricardo Villanueva tiene en este momento y que diga, Nel, me voy a quedar hasta terminar el rectorado y ahí luego vemos.
Yo sí conozco otro, Mario.
¿Quién?
Reciente, Ismael del Toro Castro.
Bueno,
las circunstancias son distintas.
Es diferente.
Los argumentos son otros, pero canceló una oportunidad. Simplemente dijo, estas son mis razones, porque los dos tienen las suyas. Son circunstancias distintas, motivos distintos, pero dijeron no. Y mira, pues es relativamente cerca en el tiempo.
Igual también renunció a una posibilidad de aspirar a la gubernatura, pero va, te la compro, Jonás. Entonces, creo que queda muy bien con la Universidad de Guadalajara. Creo que se gana un respeto que pocos han logrado en los últimos, 10 años en la Universidad de Guadalajara, en el sentido de renunciar a una aspiración que tiene cantada por quedarse por allí. Evidentemente tiene algo entre manos, pero yo sí insisto, yo no sé hasta dónde le dé para conservar la popularidad que tiene y que incluso los mismos medios de comunicación le han dado, ¿no? Con el respaldo a todos los movimientos que han hecho en los últimos meses. Pero pues vamos a ver qué pasa. Lo que es un hecho es de que ayer ratificó eso de no va a estar en la boleta. Yo lo conozco como una persona seria, no es el Emilio González Márquez que prometió como alcalde, yo no voy a aspirar a la gubernatura, se los prometo, yo aquí me quedo como alcalde.
Hasta firmo con notario.
Y luego de repente se oye así, a gobernador, ¿quién está aplaudiendo? A usted. Ah, vamos para la gubernatura, si a mí me aplauden yo voy, yo obedezco a la gente, y ahí va. No creo que sea el caso de Ricardo Villanueva, ¿eh? Supongo que se va a sostener, y eso habla bien de él, habla bien de una persona congruente que se queda en la Universidad de Guadalajara. Y sí, yo sigo con una expectativa de a dónde va después del 2025. Creo que sí va a armar una estrategia política de cara al 2027 o 2030, porque 2030 está muy lejos, o sea, está lejísimos.
Ay, Mario, hazme la buena. Yo ya veo que pasar cada vez más rápido los años. 2030 lo siento aquí, sobre todo por todos los retos que están presentes. Pues, ¿me permites proponer una hipótesis? Porque ya nos dicen que hay que hacer pausa. Quizás sí, Ricardo Villanueva deja ir una muy buena oportunidad.
Sí.
Y si se está conformando el triunvirato universitario, con los tres personajes que ya mencionamos. Digo, y eso no tiene límite, ni periodo sexenal, ni cuatrimestral. Yo también creo que por ahí se está configurando. Lo digo con mucho respeto para todos los universitarios. No es una visión simplista por querer entender algo que tiene una enorme complejidad. Yo coincido con lo que dice Villanueva en el sentido de que la universidad no solamente no se detiene, seguirá creciendo. Sí. Incluso él habló de un escenario.
30 años, ¿no?
Y de 500,000 estudiantes.
Ahorita tiene 330,000.
Imagínese 170,000 estudiantes más. Que el punto no es nada más hacer más bola, ¿eh? No es nada más sumarle raza. El punto es tener una comunidad de ese tamaño que sea constante, porque pues cada semestre van egresando. Listo, terminaste y adiós. Listo, terminaste y adiós. Y otros están ingresando. Imagínese usted una maquinaria de ese tamaño, una institución pública formando muchachos, ellos y ellas, chicas y chicos, en prepa y en licenciaturas y en posgrados. Es un escenario que también muy pocos, como decimos. Ahí se lo dejo como hipótesis.
A ver, antes de ir a la pausa, Jonas, ¿dónde será este lugar? Es como una especie de, no sé.
Una palapa parece, Mario, así.
Es una palapa al fondo de una alberca. No creo que sea el club de la UDG. No sé si sea el hotel.
Años atrás que no ingreso a esas instalaciones. Muchos.
Pero está en la foto Ricardo Villanueva en una mesa redonda. Está este personaje, ¿tú lo conoces, Jonas?
Ella es una representante de la Secretaría de Educación Pública, no retuve su nombre.
Y luego está Trino Padilla, está la... sí, es el Atenguillo,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Está el Rojo, y ahí este cuate no lo conozco.
Y pero, está más a la derecha, ¿quién está?
¿Dónde? No, pues ya.
No, pues sí hay... eso te habla del círculo que se está conformando. Pues ahí está Gabriel Torres.
Sí. Gabriel Torres, a un lado del rector Ricardo Villanueva.
Pues por ahí, entre otros personajes.
Pues bueno, esta fue post-informe.
Ya después del informe.
Entonces supongo que ahí se puso bueno el mitote, como dirías. O las visiones, ¿no?
Y seguirá. Perdón, le decimos a nuestro operador, a Jonathan, porque ya nos ha...
¿No invitaron al Chicho? Ah, o a lo mejor él tomó la foto.
A lo mejor.
Oh, qué la canción.
Lulú Torres está en nuestros teléfonos, ya tiene Mario un paquete de llamadas, yo tengo muchos mensajes que han llegado por WhatsApp, a todos gracias, están abiertas estas vías de comunicación, hacemos pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso, Informe Fondo. Mario, nada más déjame mandarle saludos a la señora Rita López, ya me jaloneó las orejas. Ya no interrumpas tanto a Mario, me dice Rita López. Es que tenemos tanto que platicar, Rita, que de repente la lengua se adelanta. Perdóname, Mario, espero que no te sientas,
Rita,
lastimado.
Me voy a traer unas botas picudas y cada que Jonás me interrumpa le voy a soltar uno para que se le quite.
¿Una bota?
Sí, claro, te voy a regalar una bota, cada que te pases te voy a regalar una bota.
Voy a poner zapatería.
Vas a hacer colección o mínimo le vas a competir a los de Esteban a la Torre. Oigan, rápidamente, Carmen Prisú. Mire, Carmen, usted y yo somos amigos, pero dice
que... no me dejes fuera, yo también la aprecio como a nuestro radioescuchas.
Claro, a todos. Dice, Mario, estoy decepcionada de ti porque ya te estás volviendo tendencioso igual que Jonás. Carmen, ni me deja hablar Jonás, ¿cómo me voy a volver tendencioso?
A ver, échale una porra a Andrés Manuel, ándale, para que Carmen se contente.
¿A quién?
¿Andrés Manuel?
Ay, ni lo habíamos mencionado en todo el programa, Jonás. No sé, ah, ya no, la cebaste.
No entiendo cuál es el... ¿Cuál es lo tendencioso que dice Carmen?
Guillermina Valdés pregunta, ¿quién va a sustituir a Raúl Padilla? Tenía un lugar muy especial en la universidad. Del rango que tenía Raúl Padilla, yo creo que en otros 100 años, pues yo no lo conozco, porque la cosa no puede ser igual.
Yo no creo que haya sustitución. Alguna vez aquí lo dijimos, Mario, me parece sí. Que son momentos históricos distintos. No es que nazcan las personas con otra condición genética, simplemente las circunstancias, la historia, las condiciones sociales empujan a que haya ciertas figuras así. No, me parece más bien que será viene una etapa de mucho crecimiento de otros personajes.
José Flores le pone un baile al gobernador, dice que MC debe desaparecer. Ahora quiere arrimarse a la UDG para tener votos y Genaro Medina da un comentario que con ese nos enganchamos a la entrevista del día de hoy. Genaro Medina dice, no estoy de acuerdo con la propuesta del SAT local, la consulta no era vinculante y hasta a niños consultaron.
Bueno, esas son dos temas distintos. Tenemos en la línea telefónica, no estoy equivocado, Jonathan. Ya está en la línea telefónica precisamente la diputada Claudia Salas. Les recuerdo, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. ¿Cómo está, diputada? Muy buen día.
Querido Jonás, Mario, con mucho gusto de estar con ustedes y con su auditorio. Pues sí, también para poder puntualizar y aclarar, ¿verdad?, algunas confusiones que pueden darse con las dos iniciativas aprobadas en la tarde de ayer.
Ah, qué bueno que nos va a dar esos minutos para aclararlo. Primero, diputada, decirle, pues ya se coció el arroz, ya salió adelante su iniciativa, bueno, las dos. La primera, la del exhorto al gobernador, pues creo que era algo... ya más cantado que las mañanitas. La segunda era la que implicaba ciertos retos. Hubo un voto en contra. No me explico por qué no estuvieron los 38 diputados y acaban de terminar sus periodos vacacionales. Entiendo que dos de Morena no estuvieron presentes, diputada, pero hubieran votado a favor. En teoría usted hubiera tenido, o es decir, la propuesta presentada por la Comisión de Hacienda, 37 votos a favor y uno en contra, que es el de Susana de la Rosa, la diputada de Futuro, pero pues no acudieron los otros dos diputados de Morena, se quedaron con los 35 y 1. ¿Qué es el nuevo sistema estatal tributario de Jalisco, diputada? Porque aquí ya nos están diciendo que no están de acuerdo con el nuevo SAT.
Claro, me parece muy oportuno el poder platicar a todos los radioescuchas qué se espera de esta nueva dependencia que operará a partir de 2024. Este nuevo servicio tributario estatal permitirá, número uno, hacer campañas de invitación, de incorporación voluntaria a la formalidad, de que todas aquellas empresas que se estén formando puedan estar inscritos en este sistema tributario estatal para tener incentivos económicos y fiscales, como lo son los programas de desarrollo económico que el propio Estado tiene. Número dos, el poder también hacer una invitación a todas aquellas empresas que hace 20, 30 años pusieron su domicilio fiscal en la Ciudad de México y que son jaliscienses, para que regresen a Jalisco y puedan aquí hacer sus contribuciones. Número tres, que se puedan agilizar todos los trámites. Si tú vas a Pedro Moreno a hacer una fila de 4 o 5 horas para hacer un cambio de propietario de un vehículo, lo puedas hacer en un término de 2 minutos de manera digital. Digitalizar todos los trámites que se hacen actualmente y que se presentan pues con gran dificultad en la recaudadora. Número cuatro, ayudar a los municipios en su recaudación del predial. Hay muchos municipios que no pueden hacerse cargo de su predial por falta de personal, por falta de tecnología y por falta también muchas veces de capacidades. Así que hoy también se podrá estar pagando el predial prácticamente de todos los municipios del estado en este nuevo sistema tributario estatal. Y bueno, también parte de lo que ayer salió en un debate muy rico que tuvimos precisamente en el Congreso del Estado, fue también conformar un consejo técnico evaluador que estará emitiendo pues precisamente evaluaciones constantes del comportamiento de este nuevo sistema tributario. ¿Qué se paga en el sistema tributario estatal? Los impuestos que ya se pagaban, Mario, Jonás, auditorio, que básicamente, los digo rápidamente, son cuatro: el impuesto sobre nómina, el 2% sobre hospedaje, el impuesto que se paga cuando compras un vehículo usado y el impuesto que pagan las médicas y médicos por trabajos no subordinados. Son cuatro rubros que son los más fuertes del Estado. Más, por supuesto, lo que estaremos apoyando en materia de predial con los municipios que tienen convenio con la propia secretaría, que hasta la fecha son 78, básicamente.
Sí, diputada, surge una duda que es importante, porque el auditorio se puede estar confundiendo. Hay contribuyentes que están inscritos en el Servicio de Administración Tributaria, hay otros que no están como contribuyentes, pero bueno, de cierta manera también pagan impuestos. Para este nuevo SAT estatal, ¿se necesita que todos los contribuyentes que están en el SAT federal se inscriban o hagan un nuevo registro ante la autoridad estatal, o cómo va a ser esa captación de gente que ustedes pretenden que esté registrada ante el Estado?
Solo los que tributan, Mario, bajo esos impuestos que acabo de mencionar. Si hay alguno de esos cuatro impuestos que yo mencioné ahorita, precisamente en ese rubro, tendrán que registrarse en el Estado, solo esos cuatro. Aclaro, los impuestos federales, como es el IVA, el ICR, el IETU, siguen siendo federales, se siguen pagando en sus portales, en las oficinas del SAT federal. Es decir, ni estamos invadiendo una esfera, ni tampoco exigiendo una doble tributación. Lo que tú pagas en el SAT federal seguirá siendo del SAT federal. En el Estado no se crean nuevos impuestos, siguen siendo los mismos. Entonces, si tú tienes cualquiera de estos cuatro rubros, porque vas a abrir una empresa y tienes un impuesto sobre nómina, porque eres parte también de un socio de un hotel, pues también te toca el 2% de hospedaje, porque compraste un automóvil para ti, para tu hija, para tu esposa, y también tienes que hacer un cambio de propietario, invariablemente tendrás que tributar en este servicio tributario estatal.
¿Qué pasa con los médicos? Por ejemplo, usted hace una referencia, creo que ellos sí entrarían a este nuevo registro.
Sí, así es. Así es, actualmente tenemos un registro de aproximadamente 15,000 médicas y médicos en el Estado, que también cabe hacer mención que el año pasado de esos 15,000 solo pagaron sus impuestos 13,000. Habrá que ver esos 2,000 médicos que faltaban, qué pasó, qué sucedió, si siguen ejerciendo, si no. Y también invitar a que todos los médicos y médicas se incorporen también a este servicio. ¿Por qué es importante? Hasta por la calidad del servicio que presten, ¿no? Hoy encontramos también mucha clandestinidad en consultorios también que ponen en peligro la vida de las personas. Entonces, de cualquier manera, este sistema tributario estatal conviene porque es una forma de regular la normatividad, de poner en regla los negocios también y de que el gobierno apoya los negocios que entran a la formalidad. Mira, Mario, Jonás, en los 7 estados donde ya se tiene este sistema, ¿por qué ha sido beneficioso? Porque han logrado concatenar todas las fuentes formales de empresas con los programas de gobierno. Es a donde debemos de ir. Que ese contribuyente formal cumplido tenga también la posibilidad de llevar preferencia en las reglas de operación de programas de desarrollo económico. Ese es el gran éxito de los estados.
Diputada, además de los médicos, ¿hay otros prestadores de servicios que también deben hacer este nuevo registro?
Pues básicamente se suscribe en las médicas, médicos, veterinarios. Prácticamente son los que están en ese padrón.
Supongamos que yo soy veterinario. ¿Qué tengo que hacer?
Lo primero que tienes que hacer es acercarte a esa ventanilla. Habrá una ventanilla también muy importante, Mario, decirlo, para que te lleven de la mano con todo el trámite. No ocupas pagar a nadie, ningún gestor. Se pondrá una ventanilla para poder ágilmente llevarte de la mano y darte de alta. Sea para un veterinario, sea para los jóvenes que están empezando a emprender. Súper importante eso. Ahorita hay programas municipales, estatales y federales que apoyan el emprendurismo. Y entonces lo que necesitamos es que ese emprendurismo no dure solamente un año esa empresa, sino que logremos que esa empresa crezca. ¿Cómo crece una empresa? Pues también llevándola de mano con los programas económicos. Entonces, una buena noticia para todos los jóvenes que deseen ingresar también a la formalidad es que se llevarán de la mano y tendrán también una preferencia en los créditos que también el Estado otorga. Entonces yo creo que hay una buena noticia para Jalisco, para robustecerlo, para hacer más digno el trato al contribuyente, una especialización también en el trato al contribuyente, mucho más digna, mucho más ágil y con mucha mayor expertise. Eso es lo que se quiere de este sistema, que insisto, pues será también evaluado constantemente para saber si está funcionando y funcionando bien.
Diputada, un último apunte por mi parte, si me permite. usando mi capacidad de deducción, me parece que el tema de invitar a empresas, de invitar a los profesionistas, pues va a tomar su tiempo. Creo que el primer resultado en el que el nuevo sistema tributario del Estado de Jalisco puede, digamos, ganarse la aprobación generalizada es en la simplificación de trámites. Que de veras no se acaben las filas y el absurdo ir y venir de papeles y copias, pero vamos a ver cuándo se logra esto, porque me imagino que pondrán un plazo. ¿Quién va a estar evaluando al sistema? ¿Quiénes van a integrar ese comité de evaluación?
Fíjate que será un comité técnico de evaluación que será conformado, pues ahí tenemos un gran abanico por académicos, por expertos, por colegios de contadores. Veremos que los perfiles, pues precisamente en el reglamento de todo este sistema, podamos especificar que sean muy buenos perfiles, que permitan saber, opinar y, por supuesto, mejorar el funcionamiento. Y coincido contigo, Jonás. Lo número uno será que a partir de hoy se empiece un proceso de migración de todo lo que se está actualmente tributando en las recaudadoras, cómo hacerlo de manera digital. Se tiene de aquí al primero de enero de 2024 para crear un sistema digital, para socializarlo también, porque es importante. A veces pensamos que todo el mundo tiene acceso a una computadora y tampoco es así. Entonces, ¿cómo hacemos para que incluso haya computadoras disponibles en las recaudadoras para hacer el trámite ahí en línea, que tengas una persona auxiliándote? Hacer tutoriales. Yo creo que también un tema muy importante, toda la pedagogía política que pueda haber para que esto funcione y funcione bien.
Oiga, ¿y les van a pagar a esos miembros del comité de evaluación?
No, son honorarios.
Ah, menos mal, diputada.
Honoríficos, perdón, dije honorarios, honoríficos, perdóname.
¿Por qué, Jonas? ¿Quieres formar parte? Para que
no,
te
pues yo
una invitación.
No tengo conocimiento en materia de contabilidad, es decir, se requerirá de perfiles que de veras nos estén advirtiendo que las cosas caminan o que se están quedando atoradas.
Y mira, yo creo que demos el voto de confianza a Mario. Jonas es un mecanismo nuevo que está también tomando las buenas prácticas de otros institutos también que ya funcionan en otros estados. Creo que la posibilidad de que esto tenga éxito es mucha, es muy grande. Hemos también detectado en qué fallaban también algunos otros mecanismos estatales que los han corregido en el camino. Y creo que estamos en un muy buen momento también de que las personas puedan también tener una cultura mucho más amplia de cómo se tributa, a quién le pagas cada cosa, cuál es la competencia y en función de eso exigir a las autoridades también, en función de lo que tú pagas también y lo que contribuyes. Entonces me parece que esto abona a dos cosas, al crecimiento de ciudadanía, a que conozcamos cada vez más en qué se emplean nuestros dineros y en que podamos profesionalizar pues con mayor premura todo lo que tenga que ver con la fiscalización. Lo que dijimos desde un momento, ¿no? No podemos, y que lo hemos platicado en tu programa, ¿no? Cuando hablamos de las tesoreras y tesoreros municipales, que tenemos que certificarnos porque debemos de asegurar que las personas que manejan nuestros dineros son personas expertas, son personas que sabes que son responsables y que, pues sin duda alguna, tendrán o deberán de tener un excelente manejo con la máxima publicidad y transparencia.
Diputada, el día de ayer el gobernador le dio un reconocimiento y agradecimiento a las 6 bancadas que avalaron esta iniciativa o esta reforma, pero a usted sí le hizo un reconocimiento como con 3 rayitas arriba, agradeciéndole pues en pocas palabras la conducción o el liderazgo de este proceso. Una pregunta. Si, por ejemplo, para el próximo año el presupuesto de Jalisco va a ser del orden de los 175 mil millones de pesos, gracias a esta reforma, ¿cuánto podría añadirse o cuánto se sumaría, además de ese presupuesto que pudiera ser, que está proyectado gracias a la reforma al SAT estatal?
Mira, yo calculamos aproximadamente que serían 2 mil millones de pesos más, a razón de un 20-22% más de recaudación anual. Más o menos serían esas cifras, querido Mario.
Bien, pues diputada Claudia Salas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos y estamos atentos al desarrollo de esto que están haciendo y que empezará a aplicar a partir del 1 de enero.
Gracias, Mario Jonás. De verdad agradezco mucho el espacio porque sí me parece súper importante que la gente pueda conocer qué está sucediendo y un mecanismo como es que tiene que ver con los dineros que la gente paga. Yo me comprometo también, Mario, a estarles informando el avance de todo esto, cómo se va instrumentando, y por supuesto también a recibir la opinión de colegios de abogados, de contadores, que nos ayuden a hacer un mecanismo como el que debe de ser y debe de funcionar, por supuesto que sí.
Muy bien, pues muchas gracias, diputada Claudia Salas.
Muchas gracias, lindo día para todos y todas.
Gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted la explicación de lo que se aprobó, Mario. Nos quedan
como apenas... que sí da miedo, ¿no? Si dices...
Pues mira, como lo comentamos aquí con ella cuando estuvo presente, cuando te hablan de cobrarte impuestos, como que hasta te entra escalofrío.
Es que dices, ¿segura que nada más es eso? Pero yo no sé, al rato, aguas con las consultas, ¿eh? A ver si no dicen los médicos, ay, ¿a poco creen que yo voy a pagar el impuesto? ¿Qué creen?
Pues mientras sea voluntario, pues vamos a ver si van jalando. Primero que den resultados. Mario, antes de que el tiempo se nos vaya a agotar, porque además se nos acumulan mensajes, yo quiero pues recordar que estamos en un paréntesis muy difícil en el estado con todo el tema de los incendios. Más temprano hicieron una entrevista aquí nuestros compañeros de Buenos Días Metrópoli con un alcalde, pues para revisar cómo va el control de este incendio que se sigue extendiendo por la zona de Chiquilistlán y anexas. Y el día de hoy es el Día Internacional de los Bomberos.
Creo que
amerita que nos detengamos, aunque sea unos segundos. No podemos hacer más que reconocerles y agradecerles a todos los que están en esas brigadas, sea de protección civil de los municipios del estado o sean brigadas privadas de empresas o voluntarios, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Si la mayoría de los incendios son por mano del hombre, que sea por mano de ellos, que tienen tan buena voluntad y sacrificio, que podamos controlar.
Y anímense a denunciar a los alcaldes omisos, iba a decir otra cosa, una mala palabra que no puedo decir, pero que no les cumplen o no les otorgan los salarios que se merecen. De verdad que sí son servidores públicos, sí le hacen honor a ese nombre.
Bueno, se nos van a quedar muchos mensajes pendientes, muchas llamadas, si les parece las retomamos mañana. Antes de despedirnos, le agradezco a don Javier Galván, que se queja amargamente de que no lo leemos. Don Javier, aquí está lo que dice, él pues señala que el rector de la UDG presume las obras que se harán al frente de la universidad. ¿Acaso las va a hacer sin presupuesto? No es chiste. Bueno, ahí está el comentario de don Javier Galván. Mario, excelente día, mañana nos escuchamos por aquí.
Cuídese mucho.